Unidos de América.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al 20 de enero de 2022. ¿Cómo pasan los días, mi amigo Alfredo Jacomino?
Y los años.
Y los años también. Bienvenidos a todos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy les acompañamos, como ya dije, Alfredo Jacomino y José Luis Ramos. Vamos con los titulares, Alfredo.
Familiares de presos por las protestas del 11 de julio en Holguín responsabilizan a las autoridades por la integridad física de reclusos en huelga de hambre.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara se habría declarado en huelga de hambre y sed en la cárcel de Guanajay, dice el movimiento San Isidro.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas dio un plazo al régimen cubano para aportar información sobre lo sucedido tras las protestas de julio.
La CIA cree poco probable que un país enemigo de Washington haya provocado la mayoría de los casos del síndrome de La Habana, informan medios de prensa estadounidenses.
Asegura el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Rusia pagaría un alto precio por una invasión a Ucrania.
22 países de la OEA condenan la presencia en Nicaragua de un funcionario iraní imputado por el atentado contra la mutual judía Amia de Buenos Aires. A las 12 y un minuto comenzamos con las informaciones, que son unas cuantas relacionadas con Cuba, así que adelante.
Continúan en huelga de hambre varios de los condenados en Holguín por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene las declaraciones de familiares de los prisioneros.
5 de los 21 manifestantes del 11 de julio en la provincia de Holguín acusados del delito de sedición con altas peticiones fiscales ratificadas por el Tribunal Provincial en juicio que concluyó el pasado viernes se mantienen en huelga de hambre en la prisión provisional provincial. En protesta por las injustas condenas, informa el activista Ramón Zamora.
Según fuentes internas de la prisión, se encuentran plantados en huelga de hambre Giovanni Rosel García Caso, William Manuel Leiva Pupo, Cruz García Domínguez, Iván Colón Suárez y Miguel Cabrera Rojas.
Por su parte, familiares de los huelguistas fueron citados el lunes por la directora del penal, la capitana Viera, con el propósito de que firmaran un documento y ellos responsabilizan a las autoridades de la integridad física de sus seres queridos. Así lo expresó Maylin Sánchez, esposa del cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con petición fiscal de 30 años.
Yo ningún papel firmé, la vida de mi esposo depende de todos ellos allí. Yo les responsabilizo de lo que le pasa a mi marido. El lunes se iban a poner en celda de castigo separado en su huelga.
Mientras que Idelcy Pupo, madre de William Manuel Leiva Pupo, otro de los plantados y con 18 años de condena, señaló:
fui citada para que firmara una carta para cuando tuviera que poner el suero, ellos hacerlo. Yo digo que lo que le pasa a mi hijo, los culpables son el MININ, la Seguridad del Estado, Fiscalía.
Por su parte, Arendis García, hijo de Cruz García Domínguez, a quien le piden 25 años de prisión, alertó sobre la situación de su padre.
Yo los hago responsables del estado de salud de mi papá, ya que él está en esa situación por culpa de ellos. Lo único que hizo fue defender sus derechos, de acuerdo al artículo 54 y 56 de la Constitución de la República. Ni mató a nadie, ni agredió a nadie, y ellos por eso le están pidiendo una condena injusta.
Finalmente, Zamora aclara que de los 8 menores que fueron juzgados por el tribunal, solo 3 recibieron una disminución de sus peticiones fiscales. Trata de
Ernesto Abelardo Martínez Pérez, que le pedían 15 años, y a Keila Rosana Mulé Calderón, que también le pedían 15 años, de 16 años de edad a Keila y de 17 Ernesto. Le rebajaron la condena a 5 años sin internamiento. Samuel Torre Durán, a él le pedían 18 años y le dejaron la condena en 5 años de prisión y 5 años de trabajo con internamiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político y miembro del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, habría iniciado una huelga de hambre y sed, dijo a través de Facebook la curadora de arte y pareja del artista, Claudia Jean-Louis.
El artista está detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana. Actualmente está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
Jean-Louis expresó su preocupación por la situación del artista y aseguró que el cuerpo de Otero Alcántara está muy débil para resistir los efectos de una huelga de hambre y sed.
Según el movimiento San Isidro, el artista fue trasladado a una celda de aislamiento por haber comenzado la huelga.
12:04 en el noticiero del mediodía de Radio Martí, el Tribunal Provincial de Mayabeque inicia este jueves el inicio a las el juicio a los manifestantes del 11 de julio, Angélica y María Cristina Garrido, y a otras 5 personas más. La noticia la trae Yolanda Huerga.
El juicio a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido y otros 5 manifestantes del 11 de julio comienza este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la ciudad cabecera, San José de las Lajas. Angélica y María Cristina Garrido fueron detenidas el 12 de julio y luego internadas en el penal de mujeres de Occidente del Guatao en La Habana bajo la medida cautelar de prisión provisional. Enfrentan peticiones fiscales de 10 y 15 años de cárcel respectivamente por los presuntos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Ella está firme en sus ideales, está firme en su fe en el Señor, pero le provoca cierta ansiedad que sucederá con ella y es tan injusta la petición fiscal.
Dijo Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido.
Bueno, espero justicia, deseo que ella tenga mucha fuerza.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, las Garrido convocaron a una marcha en su localidad a la que se unieron varios pobladores para vociferar consignas contra la revolución.
Sabemos que fue un team de fiscales que se reunían todos los días hasta las 4 de la mañana, todos los casos del 11J, de oriente hasta occidente, suéltenlo, este no, este sí, este no, a los casos que se quedaron, porque de cada zona hay que coger algunos para echar miedo, para que no vuelva a suceder.
El órgano acusatorio pide para el resto de los acusados entre 18 y 7 años de privación de libertad. La embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció en un Twitter este miércoles los enjuiciamientos a 22 de los asistentes a las protestas antigubernamentales en Mayabeque, entre ellos las 2 hermanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas dio un plazo al régimen cubano de hasta el 7 de febrero para aportar información sobre lo sucedido tras las protestas del 11 de julio. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
El organismo perteneciente a la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos ha requerido a La Habana información complementaria en respuesta a una denuncia de la Asociación Cubanos por la Democracia. En el documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Naciones Unidas dice haber solicitado al régimen cubano el número de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, además de preguntar por las medidas adoptadas para localizarlas y las reparaciones otorgadas a las víctimas, entre otros temas. Reymel Ariosa Méndez, director jurídico de Cubanos por la Democracia, dijo que la denuncia solicita la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Este artículo implica la investigación y eventual sanción del Estado parte de la Convención que ha incumplido.
Según la queja admitida a trámite por el Comité de la ONU, el Estado cubano practica a través de sus propias instituciones de forma generalizada y sistemática la desaparición forzada de personas por motivos políticos o ideológicos.
Desapariciones que no solo consisten en la detención arbitraria, ilegal y no comunicada, sino también, por ejemplo, en el traslado de presos o detenidos entre instituciones penitenciarias sin tampoco comunicarlo a sus allegados. Toda esta situación de incumplimiento tiene que ser investigada y es lo que esperamos que el comité realice ahora y lo eleve a la Secretaría General de la ONU para un debate sobre si Cuba debería seguir formando parte de este convenio.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, cree poco probable que un país enemigo de Washington haya provocado la mayoría de los casos del denominado síndrome de La Habana, informaron medios de prensa estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la nota.
La mayoría de los casos del llamado síndrome de La Habana pueden explicarse por causas ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés en lugar de acciones de una potencia extranjera, informaron los medios NBC News, The New York Times y Politico, citando a funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia. Funcionarios de la CIA describiendo los hallazgos provisionales de un estudio, dijeron que la mayoría de los 1,000 casos revisados por investigadores estadounidenses son explicables y muestran que es poco probable que la misteriosa dolencia haya sido causada por Rusia u otro adversario extranjero. Los informes dijeron que la CIA no descartó la participación extranjera en unas 2 docenas de casos que siguen sin explicación y que continúan siendo investigados. Además de esas 2 docenas de casos, un número significativo de otros siguen sin explicación, según dijeron los funcionarios de la CIA. El secretario de Estado, Anthony Blinken, en una conferencia de prensa desde Alemania, reiteró que su departamento y otras agencias continúan trabajando para saber qué sucedió.
I have no higher priority as secretary.
Él dice que no tiene mayor prioridad que la salud y la seguridad de sus colegas y sus familias, que es algo que asume como su mayor responsabilidad, que también es una responsabilidad que se siente en todo el gobierno de Estados Unidos y que han estado trabajando horas extra para tratar de entender qué sucedió, quién puede ser responsable y al mismo tiempo hacer todo lo que pueden para cuidar a sus colegas que han sido afectados. Diplomáticos estadounidenses destinados a diferentes países han padecido el llamado síndrome de La Habana, que provoca síntomas similares a los de lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración. La condición llamó la atención del público por primera vez en el 2016, después de que decenas de diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana se quejaran de estar enfermos. Los hallazgos provisionales del estudio provocaron la frustración de algunos de los que se han enfermado, y un grupo de víctimas dijo que la evaluación de la CIA no puede ni debe ser la última palabra sobre el asunto, según el comunicado citado por el Times. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Muy bien, gracias Michelle. Jacomino, vamos con el informe diario del Ministerio de Salud Pública sobre la COVID-19 en la isla.
Así es, dicho ministerio dijo hoy en su parte diario que el 19 de enero hubo 3,195 nuevos contagios de COVID-19 y 4 muertos a causa de la enfermedad.
Según las autoridades sanitarias, se encuentran ingresados 33,712 pacientes, de los cuales 17,388 son confirmados activos, 16,144 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula 1,011,811 contagios y 8,352 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020. Todo esto de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Holguín reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada con 365, seguido por Las Tunas con 363, Pinar del Río con 310 y Artemisa con 286, entre las provincias más afectadas.
12 y 12 minutos del mediodía y ahora es tiempo del reporte del tiempo.
¿Con quién?
Con Lázaro Domínguez.
¿Quién mejor? Lázaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Alfredo, qué honor estar con ustedes y con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Alfredo y José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío llegará a las aguas del noroeste del Golfo tarde esta noche, pero se debilitará en su desplazamiento sobre el Golfo y debe arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas tarde en la noche del sábado o en la madrugada del domingo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes cerca de la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28, los vientos del norte 10 a 25 kilómetros por hora, habrá oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Mm. 12:14 minutos, este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a comenzar ahora con noticias de Estados Unidos.
Así es, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el miércoles que Rusia pagaría un alto precio por invadir a Ucrania, incluido un daño profundo a su economía.
Creo que lo que verán es que Rusia será responsabilizada si invade y depende de lo que haga. Una cosa es si es una incursión menor y terminamos peleando sobre qué hacer, qué no hacer, etcétera. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Y que nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y daños significativos en Rusia y la economía rusa.
Hablando del presidente Joe Biden, hoy pues cumple su primer año de mandato con críticas por la gestión de la pandemia y el alto nivel de inflación, mientras el mandatario afirma que no le preocupan las encuestas. Informa Judy Martín Rodríguez.
Hoy el presidente Joe Biden cumple un año de su mandato presidencial acosado por la pandemia del COVID-19 que tiene un fuerte resurgimiento en las últimas semanas, una inflación récord y un camino muy complicado para lograr sus objetivos en el Congreso. Luego de 365 días en el cargo, el presidente Joe Biden arrastra bajos indicios de aprobación entre los estadounidenses que critican su manejo de la pandemia del COVID-19 y los efectos sobre la economía del país, consecuencias protagonizadas por una inflación que hacía más de 4 décadas no se sentía. Mallory Newell, vicepresidenta de Asuntos Públicos en Ipsos, empresa especializada en el análisis de la opinión pública, dio detalles sobre la pérdida de popularidad que sufre el mandatario.
El presidente hizo campaña para erradicar el COVID-19 y recuperar la economía, hacer que Estados Unidos volviera a la normalidad. Y cuanto más dura la pandemia, más incertidumbre tienen los estadounidenses y, francamente, más frustración sienten por el hecho de que todavía están lidiando con la pandemia.
Sin embargo, el presidente Joe Biden ofrece un discurso muy diferente y defiende que este fue un año productivo y repleto de grandes logros.
Ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de enorme progreso. Pasamos de 2 millones de personas vacunadas en el momento en el que asumí el cargo a 210 millones de estadounidenses que están completamente vacunados hoy. Creamos 6 millones de nuevos empleos, más empleos en un año, más que en cualquier otro momento anterior. Y la pobreza infantil se redujo casi en un 40%, la mayor caída en la historia de Estados Unidos.
Mientras tanto, en lo que al futuro se refiere, la agenda del mandatario estadounidense enfrenta grandes obstáculos. Por ejemplo, su plan de gasto social y climático, conocido como Build Back Better, no consigue salir adelante y ni tan siquiera cuenta con el apoyo total del Partido Demócrata, pese a haber reducido el presupuesto a la mitad. Paralelamente, la sociedad estadounidense continúa dividida a pesar de las promesas del presidente Biden, que aseguró restaurar una nación herida. Actualmente, un año después de esa promesa, las encuestas indican que las divisiones entre los votantes republicanos y demócratas continúan patentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Con más noticias de Estados Unidos, en un desaire el expresidente Donald Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitirá la entrega de documentos presidenciales solicitados por la Comisión Legislativa que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Washington.
Los magistrados rechazaron el miércoles un intento de Trump de negarle los documentos a la comisión hasta que la cuestión sea resuelta definitivamente por los tribunales. Los abogados de Trump habían esperado prolongar la disputa legal y retener los documentos.
Después de la decisión del máximo tribunal, no hay ningún impedimento jurídico para entregar los documentos que están en manos de los Archivos Nacionales y de Administración de Documentos de Estados Unidos. Incluyen diarios presidenciales, registros de visitas, borradores de discursos y notas escritas a mano relacionadas con el 6 de enero.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en entrevista con La Voz de América que la alianza de Estados Unidos con potencias de la Unión Europea responderá contundentemente en caso de una avanzada rusa en Europa del Este, informa John Burnett desde Washington.
Estados Unidos advierte a Rusia que junto a sus aliados responderán con fuerza y resolución a una mayor agresión militar rusa contra Ucrania. pero espera que Moscú siga su camino diplomático para resolver la crisis. Las declaraciones fueron del secretario de Estado Antony Blinken en entrevista con Voz de América en Kiev durante su visita del miércoles. Blinken respondió a las preguntas de la jefa de la Oficina de Europa del Este de la Voz de América, Miroslava Gongadze, afirmando que a Rusia se le ha ofrecido una elección clara, una elección entre buscar el diálogo y la diplomacia por un lado o la confrontación y las consecuencias por el otro, y añadió: mi esperanza sigue siendo que Rusia seguirá ese camino diplomático. Es claramente preferible para nosotros, pero también hemos dejado en claro que si Rusia elige renovar su agresión contra Ucrania, no seremos solo nosotros, sino muchos países los que responderemos con mucha contundencia. El jefe de la diplomacia estadounidense dejó ver que Estados Unidos está en consonancia con potencias europeas como Alemania y Francia para frenar las pretensiones de Rusia en la región de antiguo dominio de la Unión Soviética, y también puntualizó que Estados Unidos y los aliados responderían con fuerza y resolución de tres maneras: con sanciones, entregas de materiales de defensa adicional a Ucrania y un refuerzo de las defensas de la OTAN. La tensión en la región del este de Europa, con Rusia como principal antagonista, ha generado conciliación entre demócratas y republicanos que ven en las apuestas de Vladimir Putin una clara amenaza para la estabilidad no solo de aquella región. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12:20 minutos, vamos a destacar noticias de América Latina.
22 países miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, condenaron la presencia en Nicaragua de un funcionario iraní imputado por la justicia argentina por el atentado del año 1994 contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que dejó un total de 85 muertos.
En una declaración impulsada por Argentina y Estados Unidos, los 22 países condenaron la presencia de Mohsen Razai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, en el acto de toma de posesión de Daniel Ortega para un quinto mandato presidencial.
Además, consideraron que la presencia del funcionario iraní supone una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado de la AMIA.
Sobre Razai pesa una alerta roja de la Interpol por el atentado en Buenos Aires.
El embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, rechazó la declaración y dijo que Nicaragua puede invitar a quien quiera porque es una nación soberana e independiente.
Muy bien, analistas venezolanos opinan que si bien la política de Estados Unidos con la administración Biden ha tenido una retórica de menor confrontación con el régimen de Nicolás Maduro, persiste la expectativa respecto al manejo de las sanciones. Carolina Alcalde envía la nota desde Caracas.
Desde 2002, dos años después de la llegada al poder del exmandatario venezolano Hugo Chávez, la armoniosa relación que históricamente mantuvieron Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por una gran tensión, y la situación no ha sido distinta durante el primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El analista internacional Edmundo González afirma que las relaciones bilaterales se encuentran en sus niveles más bajos y advierte que, mientras tanto, el gobierno de Maduro estrecha sus relaciones con China y Rusia. A su juicio, a pesar de que existe una posición bipartidista respecto a la situación en Venezuela, hay un debate sobre cómo manejar la política en adelante.
Está centrado en si se mantendrán las sanciones como herramienta de política de presión a la dictadura venezolana o si se ensayarán otras estrategias menos confrontacionales que conduzcan a una salida pacífica, democrática y electoral.
Si bien para muchos ciudadanos la administración Biden no ha tenido a Venezuela en su agenda, para el activista de derechos humanos Juan Francisco García, su gestión ha sido más incisiva en la búsqueda de un acuerdo para estabilizar la situación en Venezuela.
Se necesita que la gestión de Biden tenga una visión más amplia de la grave situación del deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Realmente poca la articulación que hay.
El gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero del 2019, luego de que la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y ha denunciado que las sanciones implementadas en los últimos años ha tenido un impacto negativo para los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Guatemala, donde el gobierno amplió por un mes el estado de sitio impuesto en diciembre en dos poblados indígenas del oeste del país después de que ocurriera una masacre. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Guatemala amplió por un mes el estado de sitio impuesto en diciembre en dos poblados indígenas del oeste del país, tras la masacre de 13 personas en el marco de un añejo conflicto limítrofe. El comunero Mario Simpertigue señaló
30 días más en estado de sitio en estos dos municipios, tanto de Inabolá y Santa Catarina Ixtahuacán, que tiene pues una disputa territorial con más de 100 años. Pues esto pues se lleva a bajar el conflicto territorial que se ha registrado.
Los municipios mantienen un conflicto de más de 100 años por los límites entre ambos pueblos de la misma etnia maya, una disputa que ha generado varios episodios de violencia. Una de ellas, la masacre ocurrida el 17 de diciembre en una comunidad de Nahualá, que dejó 13 muertos, entre ellos 3 niños y un policía, cuando las víctimas se dirigían a recolectar maíz. El pasado 7 de enero, un contingente de más de 6.500 policías, soldados y fiscales que se disponían a realizar allanamientos y detenciones en el marco de la investigación de la matanza, también fue atacado a tiros en una comunidad de Nahualá, con un saldo de un uniformado muerto y una veintena de heridos. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en las últimas horas participó en una nueva reunión con líderes de los municipios enfrentados para establecer un plan que defina límites entre ambos poblados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Dirigentes empresariales mexicanos acudieron al Congreso para exponer las razones de su rechazo a la iniciativa gubernamental de reforma eléctrica. Desde Ciudad de México, Sara Pablo.
En la víspera de la visita a México de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, empresarios, especialistas y funcionarios debatieron sobre pros y contras de la iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares. José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamín, estimó que la iniciativa presidencial propiciará un incremento de los costos.
Para poder competir, crecer y continuar generando los empleos que tanto necesitan los mexicanos, requerimos de electricidad en cantidades suficientes, a costos competitivos y que provengan de fuentes limpias.
Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, advirtió que la propuesta presidencial busca evitar la desaparición de la CFE.
La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador.
En medio de esto, la secretaria de Energía de Estados Unidos se reunirá este jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir los cambios propuestos por el gobierno federal en torno a la reforma eléctrica. De acuerdo con la embajada estadounidense, el viaje enfatizará el compromiso de Estados Unidos de promover una agenda bilateral de energía limpia, apoyar la inversión en esta materia, incrementar la diversidad en todo el sector energético internacional y permitir un intercambio de puntos de vista sobre los cambios propuestos a las leyes y regulaciones energéticas de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 12:27 minutos, noticias internacionales.
Decreta el gobierno de Tonga el estado de emergencia. Radio ONU amplía esta información.
Y el gobierno de Tonga decretó el estado de emergencia hasta el 13 de febrero mientras continúan las labores de rescate tras la erupción volcánica y el tsunami que provocó. El gobierno desplegó 2 buques con equipos sanitarios y agua, alimentos y tiendas de campaña al archipiélago Hapai, donde las islas de Mango, Fonoifua y Nomuka han sufrido grandes daños. En la isla de Mango todas las casas fueron destruidas y en la de Fonoifua solo quedan 2 en pie. Los habitantes de estas 2 pequeñas islas están siendo evacuados por el gobierno a Nomuka. Las necesidades más acuciantes son agua potable, artículos de primera necesidad y comida. Organizaciones como UNICEF están enviando suministros para que las familias puedan tratar su propia agua y hacerla potable.
El Comité Internacional de la Cruz Roja informó el miércoles que fue víctima de un ciberataque masivo en el cual hackers obtuvieron los datos de más de 515.000 personas vulnerables.
El director general de la organización, Robert Mardini, dijo en un comunicado que este ataque informático pone en mayor riesgo a las personas vulnerables, las que necesitan servicios humanitarios.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, señaló que no tiene información sobre los autores del ciberataque que tuvo como objetivo una empresa externa con la que la entidad tiene contratos para almacenar datos.
Y pasamos a Israel, donde la policía desalojó y derribó de madrugada la casa de la familia palestina Saljilla, atrincherada allí desde el lunes con gasolina y bombas de gas, una muestra de las crecientes tensiones por el aumento de expulsiones de palestinos de Jerusalén Este ocupado.
Entre tanto, en Tokio y otras 12 regiones del Japón, volverán a aplicar restricciones anticontagios desde este viernes, tras la decisión tomada por el gobierno central ante la ola récord de casos que afecta a todo el país por la variante Omicron.
El gobierno que encabeza Fumio Kishida elevó el alerta sanitario en la capital, las regiones colindantes y otras de las ciudades más habitadas del país.
Así llegamos al final de la primera hora de Martí Noticias al mediodía. Gracias a los que escucharon a través de las frecuencias de Radio Martí y de Facebook Live. Sus voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Continuamos destacando las principales noticias relacionadas con Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Son las 12:30 minutos y seguimos acompañándoles Alfredo Jacomino y José Luis Ramos. Alfredo, vamos a pasar con más informaciones, sobre todo relacionadas con Cuba.
Así es. En noticias de Cuba tenemos que organizaciones no gubernamentales en Europa envían carta a eurodiputados tras las declaraciones del vicecanciller de Rusia en el sentido de que no podía descartarse el despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Asociaciones con representación en la Unión Europea como el Movimiento Republicano Libertario Martiano, Ven Europa y Promote Ukraine han manifestado a través de una carta enviada a eurodiputados su preocupación ante la posibilidad de un despliegue de tropas rusas en Cuba y Venezuela si la OTAN aceptara el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica. Sobre la misiva, Patricia Betancourt, presidenta de la asociación Ven Europa, dijo a Radio Martí.
Denunciar el secuestro al que nos tiene sometido Rusia. Nuestra asociación desde hace ya un año viene denunciando esa presencia y viene anunciando que cosas como esta podrían suceder. Y nuestra pregunta es, si esto estuviera pasando en un país de la Unión Europea, ¿qué habrían hecho?
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo este jueves que no puede descartarse un despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos, aunque señaló que adoptar medidas militares no es lo que quiere Moscú. Por su parte, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la administración Biden, afirmó que podría tratarse de una fanfarronada del viceministro ruso y precisaba sin dar más detalles. Si Rusia llegara a avanzar en esa dirección, lidiaríamos con ello de forma decisiva. En su misiva a los eurodiputados, las asociaciones expresaron: Rusia está fabricando pretextos para la invasión a Ucrania, utilizando su ya conocida presencia militar en Cuba y Venezuela para volver a la retórica de la Guerra Fría. De las firmantes de la misiva, la escritora y activista Zoe Valdés, delegada del Movimiento Republicano Libertario Martiano, desde París, dijo a Radio Martí.
Esto tendrían que tenerlo en cuenta el gobierno norteamericano, que Cuba se presta para un enfrentamiento militar y esto ya daría a consideraciones más importantes con relación a Estados Unidos y el régimen de Castro y el régimen venezolano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También la Asamblea de la Resistencia Cubana ha criticado el silencio del régimen cubano sobre estas declaraciones del gobierno ruso. A continuación, las declaraciones del doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
El anuncio hecho por el presidente ruso Putin de que enviaría tropas y armamento a Cuba como parte de una jugada internacional de superpotencia, negociando territorios y límites dentro de un nuevo contexto de guerra fría, es no solamente una afrenta a la soberanía nacional cubana, sino pone a la patria en grave peligro al insertarla en un conflicto entre superpotencias en el cual Cuba no tiene nada que ganar. Este régimen no solamente oprime al pueblo, sino que vende al país y expone al país en jugadas internacionales que, lejos de beneficiar al pueblo de Cuba, solo benefician a la cúpula gobernante. Yo creo que este tema de la inserción en Cuba de armamentos y tropas rusas con respaldo chino es algo que debe preocupar a todos aquellos que aman a Cuba, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del territorio nacional o fuera, y en cualquier institución en la cual militen. Elevamos nuestra condena a esta acción por parte del régimen Díaz-Canel de exponer al pueblo de Cuba a un choque militar en suelo propio entre superpotencias que nada beneficia al pueblo de Cuba.
En otras informaciones, el opositor José Díaz Silva fue arrestado el miércoles en las inmediaciones de la unidad policial de Santiago de las Vegas, en el municipio habanero de Boyeros, donde esperaba a un activista que había sido citado por las autoridades. Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que estuvo detenido por varias horas dentro de una patrulla.
Bueno, ayer estábamos allí frente a la estación de policía, los dos de Crevieto, mi esposa, dama de blanco, y quien les habla, José Díaz Silva, esperando que viniera un patriota, Humberto Bienmarín, que tenía una citación para las 10 de la mañana, pero bueno, no vimos que llegaba, y en eso llegó una patrulla a las 0:37 con dos mujeres y dos policías hombres, y bueno, dos motos de la seguridad del Estado. Entonces, ahí al frente de la policía se abajan y nos dicen, Silva, están detenidos. Bueno, ¿por cuál la razón que estamos detenidos? Y entonces nos dice, no, tienes que montarte en la patrulla, que los vamos a llevar para su casa. Le digo, no, ellos no me pueden llevar para mi casa, porque de aquí nosotros vamos, que tenía un turno con el hermano mío, Rolando Díaz Silva, que tiene una parálisis cerebral. Cuando Lute le dice, nosotros estamos detenidos, dice, no, tú no, Lute, tú te puedes ir. Me montaron en la patrulla con las dos mujeres estas atrás y los dos policías adelante. Me llevaron para aquí, para el mismo Santiago de la Vega, para Rancho, un reparto donde vive mi hermano. Y bueno, pararon la patrulla cerca de la casa, me dijeron, recoge a tu hermano. Y entonces cuando llego allí, tenían a Humberto allí. Y a Humberto tenía el hermano mío sentado en el sillón de ruedas. Y entonces me dice, sí, pa, móntete ahí en la patrulla. Humberto, ves para allá para la terminal de guagua y coge una guagua para que lleve a Rolando, que nosotros vamos a traer. Pues Humberto con mi hermano salieron para allá, montaron la guagua y la patrulla iba atrás de la guagua. Entonces tiraron en U y me llevaron para allí para la casa, y en la casa me dejaron y metieron el operativo.
A las 12:36 informamos que el acoso policial continúa contra el joven Jonathan Porto Dilut, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, desde que fue excarcelado tras participar en las protestas del 11 de julio, dijo a Radio Martí su padre, el también activista Eliezer Porto. El joven tiene que presentarse en el sector policial de la localidad santiaguera de Palma Soriano, donde reside.
Vino el jefe sector que atiende aquí el barrio donde nosotros pertenecemos, fue el día 17 de enero. Me entregó un papel que Jonathan tenía que presentarse el día 18 a las 8:30 de la mañana en el sector del municipio. Y yo le pregunté, acá, ¿cuál es la situación conmigo? Porque todos los meses te están viniendo aquí a la casa, que él tiene que presentarse allí en el sector. Y dice, no, el problema es que a través de las manifestaciones que hubieron desde el 11 de julio del 2021, dice que él tiene que tener un seguimiento ordenado por la policía política, claramente. Él tiene que presentarse todos los meses en el sector porque hay que tenerle un seguimiento por 6 meses. Yo sí, pero ya se cumplieron 6 meses. Dice, no, pero hasta que me ordenen que yo tengo que seguirlo citando. Como si tuviera una libertad condicional, y tiene que ir a firmar todos los meses allí a meter el jefe sector. Allí lo que van a ir a darle una charla a esta comunista revolucionaria, y que tiene que ir, porque si no, es multado, ¿no? Bajo asedio, que te llevan allí para amenazarte y para decir que tienes que estar tranquilo, que tú sabes que tú tienes un expediente abierto, te podemos llevar a prisión, porque el hijo mío tuvo 4 días en los calabozos en Palma Soriano. Fue sacado bajo 2,000 pesos de fianza y después pagamos 4,200 pesos abogados. Y entonces le pusieron una medida en la casa hasta que lo citaron, le pusieron 1,000 pesos de multa y ya no fue a prisión, gracias a Dios.
Cubanos en Guantánamo critican el desabastecimiento de productos, crisis que está ocasionando la relevancia de los llamados coleros y el consiguiente aumento de los precios. El periodista independiente Anderlai Guerra Blanco informa.
Policías e inspectores arremeten diariamente contra los llamados coleros y revendedores en un intento fallido de eliminarlos en la ciudad de Guantánamo. La situación tiene como raíz el desabastecimiento y las dificultades para adquirir hasta lo básico.
Usted va a una tienda, hace la cola, pero nunca alcanza nada. O sea, y el que va adelante, que no es una persona trabajadora, que se dedica a eso, se lo lleva todo. Y ahí mismo delante de la tienda, después lo está revendiendo a precios muy, pero que muy superiores. Eso afecta a la población.
Se dedican en primera a no trabajar y en segunda a vivir de la necesidad de los demás, aprovechándose de las oportunidades, vendiendo los productos por un precio triplicado al que le cuesta en las unidades.
En primer lugar, que quisiéramos que los precios bajaran para vivir un poquito mejor, porque vaya, el Estado subió el salario, pero los revendedores están demasiado caros en la calle y eso nos afecta bastante, porque independientemente que hayan subido el salario, no alcanza, porque todo está demasiado caro y uno espera que tomen una medida sobre eso.
Sin embargo, otros defienden y comentan sobre la necesidad de la existencia de los coleros y revendedores.
Que a raíz de ellos muchos podemos obtener las cosas porque no tenemos tiempo muchas veces. Lo que trabajamos, no me quejo porque aparte que trabajo, no tengo tiempo de ir a ninguna tienda a hacer la cola para yo poder comprar mis necesidades.
En parte es necesario porque hay cosas que nosotros no la podemos encontrar en otro lugar, lo encontramos en ellos y por eso que ellos se aprovechan y tenemos que comprárselo porque no nos vamos a morir de hambre.
¿Quiénes son estas personas que ven la oportunidad de supervivencia en hacer colas y revender productos?
Muchas veces de los coleros son madres que no son trabajadoras y se dedican a eso para sobrevivir para sus hijos, para darle comida, comprar las cosas que le hagan falta a sus hijos. Lo único que afectan un poquito es el sobreprecio ese que quieren meter.
Desde Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco.
A las 12:40 informamos que el presidente de o la presidenta de EFE, Gabriela Cañas, afirmó el miércoles que la Agencia Española de Noticias no quiere abandonar Cuba y que no se irá de la isla por iniciativa propia. Cañas dijo que son las autoridades de Cuba las que impiden el trabajo de sus reporteros, obligándoles a replantear la permanencia de la agencia en el país.
En una entrevista con La Voz de América, Cañas lamentó la decisión de las autoridades de Cuba de retirar las acreditaciones a la mayoría de los periodistas y de no entregar el visado de prensa al nuevo encargado de la delegación nombrado en julio. A EFE no le interesa dejar Cuba, no quiere. El problema es que nos echan, destacó Cañas. Son las 12:41 del mediodía, tiempo de presentar a Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a José Luis Ramos, también acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, en el programa hoy nos proponemos darle seguimiento a la primera jornada del juicio contra dos hermanas opositoras que se celebra en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque, con petición fiscal de 15 y 12 años de prisión. Ambas fueron sacadas ayer de la prisión del Guatao y llevadas al centro de detención de la unidad de la PNR municipal. Muy lamentable lo que está pasando con estas hermanas, ambas miembros del Partido Republicano de Cuba. También vamos a intentar tener actualización de los huelguistas de Holguín. Son 5 que están plantados con peticiones fiscales entre 25 y 30 años ratificadas en el juicio que concluyó el pasado viernes. Y la familia está tratando de averiguar porque se sabe que están plantados. Ellos mismos fueron citados al penal por la capitana Viera, que es la directora del centro penitenciario. El lunes se les informó que estaban plantados, que habían sido aislados, pero no han tenido más información al respecto. Eso es en cuanto a los juicios. También vamos a tener actualización de otra opositora de larga data presa, Lisandra Góngora, aún sin petición fiscal, con serios problemas de salud en la prisión del Guatao, en La Lisa. Como ves, Alfredo, pues el tema de los detenidos y los juicios sigue haciendo titulares en el ámbito nacional y es lo que vamos a estar hablando en el programa en la tarde de hoy. Nos proponemos tener también actualización sobre la supuesta huelga que iniciara Luis Manuel Otero Alcántara y en este sentido vamos a intentar la comunicación con su tío Enix Berrio, el académico cubano, que es una de las pocas personas cercanas a Luis Manuel que permanece en Cuba.
Pero es terrible para las personas en Cuba que están fuera de prisión la situación médica con la ausencia de medicinas que hay. Imagínate los que están presos y tienen condiciones médicas. Exactamente. O sea, si en la calle no consigues medicina en la prisión, ¿cómo debe de ser la situación en la prisión?
Peor aún.
Peor.
Otro tema que vamos a dar la atención al espacio hoy, hay un brote de gripe en el territorio nacional, en muchas personas con síntomas gripales. No queremos levantar las alarmas, pero como tú sabes perfectamente, una de las secuelas y de los síntomas que presenta esta variante, la sexta cepa, el Omicron, es síntomas muy parecidos a la gripe. Vamos a ver qué dicen los cubanos al respecto.
Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:44 minutos avanzamos con más noticias en este noticiero del mediodía de Radio Martí.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, comunicó al Consejo Permanente de la OEA la negativa del gobierno de Nicaragua a colaborar con el organismo.
Asimismo, Almagro denunció la falta de avance en cuestiones de respeto a los derechos humanos y otras libertades fundamentales en Nicaragua.
El secretario general agregó que continuarán los refuerzos para facilitar un mecanismo de diálogo, pero que hasta ahora no ha sido atendida ninguna de las gestiones que la OEA dirigió al presidente Ortega y a la Cancillería de Nicaragua.
Una niña venezolana muere ahogada cuando trataba de cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Alejandro Marcano tiene esta noticia y los esfuerzos que continúan realizando miles de venezolanos en poder llegar a territorio estadounidense.
Una niña venezolana de 7 años se ahogó en el río Bravo cuando intentaba cruzar con su madre la frontera entre México y Estados Unidos. El alguacil del condado de Valverde, Joe Frank Martínez, dijo que la madre de la menor intentaba cruzar a del río en Texas cuando perdió el control y la corriente arrastró a la niña. La información la compartió a través de su cuenta oficial en Twitter la periodista Lee Bradley, que constantemente informa sobre los desplazamientos y movimientos migratorios. El cuerpo de la menor fue recuperado del lado mexicano, hecho que se registra mientras miles de migrantes intentan cruzar el río que les permite ingresar a Estados Unidos.
La probabilidad de que sigan venezolanos ingresando por la frontera sur de Estados Unidos es bastante alta y muchos apenas llegan, ni siquiera buscan esquivar a la patrulla fronteriza. Ellos inmediatamente lo que piden es asilo, piden protección.
En su cuenta de Twitter, Smolansky escribió, cuando escuchan que Venezuela se arregló, piensen en esa niña de 7 años que murió ahogada intentando llegar a Estados Unidos. Más adelante, señaló, 6 millones de personas no huyen de un país que se arregló. La información fue confirmada por el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Hoy en Estados Unidos hay un TPS, hoy en Colombia hay un Estatuto Temporal de Protección, en República Dominicana se está implementando lo que se llama el Plan de Normalización Migratoria, en Brasil se está otorgando el estatus de refugiado a los venezolanos según la Declaración de Cartagena, en Costa Rica está el Decreto de Complementariedad Migratoria para los venezolanos que se le haya negado el refugio. Es decir, muchas de nuestras propuestas que empezaron hace 3 años, en conjunto pues con otras organizaciones y sobre todo con los gobiernos receptores, hoy son una realidad y muchos venezolanos están obteniendo su documentación.
Alejandro Marcano Santos, Tenis Radio, Televisión Martí.
Condena por el asesinato de 2 periodistas en México, Radio ONU informa.
La Oficina en México de ONU Derechos Humanos condena enérgicamente los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas y pide una investigación efectiva y exhaustiva. Alfonso Margarito Martínez Esquivel era un periodista con una larga trayectoria en la cobertura de temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana, Baja California. Fue asesinado afuera de su domicilio en Tijuana el 17 de enero. José Luis Gamboa Arenas dirigía el medio digital Inforregio y en su trabajo también daba difusión a problemas de inseguridad y temas políticos. Fue asesinado en el puerto de Veracruz el 10 de enero. Durante 2021, la oficina de la ONU documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas.
La Sociedad Interamericana de Prensa urgió a las autoridades de México y de Honduras investigar con celeridad y profundidad los móviles detrás de los asesinatos de 13 reporteros en los últimos días. La organización hemisférica reiteró en un comunicado su reclamo a las autoridades de ambos países por lo que describió como la falta de eficiencia de los sistemas de protección y seguridad para los comunicadores.
Y Perú exigió a la petrolera española Repsol que responda por el derrame de unos 6.000 barriles de crudo en su litoral central, atribuido por la empresa al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Jorge Orellana informa.
Perú exigió a la petrolera española Repsol que responda por el derrame de unos 6.000 barriles de crudo en su litoral central, atribuido por la empresa al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Repsol debe resarcir el daño de manera inmediata, señaló el gobierno peruano. El ministro de Ambiente del Perú, Rubén Ramírez, dijo:
se va a recabar los documentos iniciales del reporte dentro de la empresa, pero también de las acciones que ha tomado bajo esta coyuntura. Porque vemos que claramente hasta el momento todavía no se ha hecho nada. La municipalidad de Ventanilla está colaborando.
El alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro, declaró:
primero, que la empresa cumpla inmediatamente con el recojo de todo este petróleo derramado, pero además que se sancione inmediatamente a los responsables.
La compañía española Repsol reiteró en un comunicado que está ejecutando las labores de remediación del litoral costero y limpieza de playas luego de la situación generada por las altas mareas registradas debido a la erupción volcánica en Tonga. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos con más noticias. El año pasado fue uno de los más cálidos de la historia. La nota la recogemos de Radio ONU.
El 2021 fue uno de los 7 años más cálidos de los que se tiene constancia, según la Organización Meteorológica Mundial. El año pasado, la temperatura media superó en aproximadamente 1,11 grados los niveles preindustriales, acercándose al límite inferior que marca el Acuerdo de París para frenar el cambio climático. 2021 fue el séptimo año consecutivo en el que la temperatura mundial ha superado más de un grado esos niveles. El fenómeno La Niña, que trae temperaturas más frías, hizo que en comparación con los últimos años el calentamiento en 2021 fuera relativamente menos pronunciado. Pero aún así el año pasado fue más cálido que en los episodios anteriores de La Niña. El calentamiento global a largo plazo, fruto del incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, es ahora mucho mayor que la variabilidad de las temperaturas medias causada por condiciones de origen natural, dijo el secretario general de la organización, el profesor Peter Italas.
12:51 minutos del mediodía, tiempo de noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Investigadores suizos inician el ensayo de una vacuna estilo parche contra el COVID-19. Tony Cano nos informa desde Washington.
Investigadores suizos informaron este miércoles que han puesto en marcha un estudio de fase inicial para probar una vacuna candidata de nueva generación contra el COVID-19 que se administraría mediante un parche en el brazo, el último en estudiar métodos alternativos a la administración de inyecciones. A diferencia de las vacunas convencionales que estimulan la producción de anticuerpos, la nueva candidata a vacuna PEPGNP COVID-19 se centra en las células T, responsables de la inmunidad celular para eliminar las células infectadas por el virus e impedir su replicación. La empresa británica Emergex Vaccines ha desarrollado la posible vacuna, mientras que el Centro de Investigación Médica Unisanté de Lausana, en colaboración con el Hospital CHUV de la ciudad, llevará a cabo el ensayo que comenzará el 10 de enero. El profesor Blaise Henton, director del estudio, dijo que esta inmunidad celular genera las llamadas células de memoria, que podrían hacer que la vacuna fuera más duradera y mejor que otras para proteger contra posibles variantes del coronavirus. La posible vacuna se administraría a través de microagujas en el parche de menos de 1 milímetro de profundidad que esperan que proporcionen inmunidad a largo plazo frente al COVID-19 y eliminen la necesidad de las vacunas de refuerzo estacionales. Con esta nueva vacuna que genera esta inmunidad celular, esperamos tener un periodo de protección más largo. Aún no lo sabemos, pero podría ser de 1 año, 2 años, 3 años, dijo Genton a Reuters. Para administrar la vacuna, el parche se presiona brevemente contra la piel y luego se retira. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:53 minutos del mediodía. Tiempo de presentar a nuestro colega Edemio Navas para que nos dé un vistazo del mundo de los deportes.
Muchas gracias, Acomino. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El torpedero puertorriqueño Carlos Correa, quien junto al cubano Yuli Gurriel ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas con Houston en el año 2017, cambió de agente. Contrató los servicios de Scott Boras, quien hace varios meses logró contratos para tres de sus peloteros, Max Scherzer, Marco Simen y Corey Seager, por la suma de $630 millones. Y el italiano Ricardo Fracari, presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, afirmó en La Habana que se trabaja en un plan para que peloteros cubanos puedan salir de forma legal a jugar en ligas extranjeras. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo Miami Heat logró una importante victoria ante el Portland, 104-92. Y con el éxito de Chicago ante Cleveland, ambos quintetos comparten la cima en la Conferencia del Este. Chicago con 28-15 y el Miami Heat con 29 triunfos y 16 derrotas. Después aparecen Brooklyn, Milwaukee, el equipo del cubano americano Brook López, Filadelfia, Cleveland, Charlotte y Washington en zona de clasificación. Por el oeste, Phoenix está de líder con ventaja 2.5 sobre Golden State. Precisamente hoy jueves 20 de enero, solamente 3 partidos en la NBA. Golden State estará jugando en su casa en San Francisco contra Indiana, en tanto Phoenix rivalizará contra el equipo de Dallas en el estado de Texas. El próximo partido de Miami Heat será mañana viernes 21 de enero a partir de las 7:30 de la noche en Atlanta, Georgia, con transmisión en vivo de Fox para el estado de la Florida. Y bueno, el británico Andy Murray y también la inglesa Emma Raducanu fueron eliminadas hoy jueves en la segunda ronda del torneo abierto de tenis de Australia. En boxeo, los cubanos continúan preparándose muy bien con miras al próximo cartel que se efectuará el viernes 28 de enero en el Hialeah Park Racing Casino con la presencia de 6 púgiles cubanos. Lista que encabeza el bicampeón mundial amateur y bronce olímpico en los 48 kilogramos en Río de Janeiro en el 2016, el camagüeyano Joanis Argilagos, quien se va a enfrentar en combate pactado a 10 rounds contra Michel Banques, un peleador que tiene 19 victorias y una derrota. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Sí, señora, ahora vamos con Alejandro Escalona, quien ofrece algunas de las noticias del mundo del entretenimiento.
Vamos al año 1986, cuando el grupo Heart debuta en la Billboard Hot 100 con These Dreams. La canción, escrita por Martin Page y Bernie Taupin, conquistó la cima de las carteleras Hot 100 y adulto contemporáneo de la revista Billboard. Heart, principalmente Ann y Nancy Wilson, ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2013. 1986, Elton John debuta en la Hot 100 con Nikita, tema que llegó al puesto número 7. George Michael hizo los coros de la grabación. En 1994, Elton John fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 1999 recibió el premio Grammy Legend. En 2004, recibió el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Y en 1986, Dionne Warwick y sus amigos pasan 4 semanas en el primer lugar de la Hot 100 con el tema That's What Friends Are For. El sencillo también alcanzó el número 1 en las carteleras Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues de la revista Billboard. La canción es de Burt Bacharach y Carol Bayer-Sager y forma parte de la banda sonora de la película Night Shift de 1982. Unos años más tarde, el tema fue regrabado por John y sus amigos, que son Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder, como un sencillo en beneficio de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA, recaudando en esa ocasión más de $3 millones. También ganó premios Grammy por Canción del Año y Mejor Grupo Vocal Pop. Alejandro Escalón, Voz de América.
A las 12:58 minutos vamos a repasar los titulares.
Familiares de presos por las protestas del 11 de julio en Holguín responsabilizan a las autoridades por la integridad física de reclusos en huelga de hambre.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara se habría declarado en huelga de hambre y sed en la cárcel de Guanajay, dice el Movimiento San Isidro.
El Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas dio un plazo al régimen cubano para aportar información sobre lo sucedido tras las protestas de julio.
La CIA cree poco probable que un país enemigo de Washington haya provocado la mayoría de los casos del síndrome de La Habana, informan medios de prensa estadounidenses.
Asegura el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Rusia pagaría un alto precio por una invasión a Ucrania.
Y 22 países de la OEA condenan la presencia en Nicaragua de un funcionario iraní imputado por el atentado contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires. Así llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí, jefa de redacción y producción, Elena Rodríguez, ingeniero de sonido, Juan Pendaz, y fuimos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, a todos muy buenas tardes.